A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Bueno, amigos, bienvenidos otra vez a Mambo Deportivo, en una producción de William Torres, alias el Máscara Cachimba, conmigo Néstor Rivera, como siempre. Más adelante le vamos a tener a Diego Meléndez, un metepalo del baloncesto superior nacional de los años 80 y 90. Vamos a hablar un ratito con él, ¿verdad?, de su trayectoria, de su brinco del béisbol al baloncesto, a quién fue el que le dio el puño más duro y quién fue el que le dio para traer el bimbazo, tú sabes, para desquitarse. Néstor, ¿qué tal?
Saludos, Romy, saludos, Willy. Buenas noches a todos los amigos que nos escuchan a través de Mambo Deportivo, como todos los jueves, de 7 a 8 de la noche y a cualquier hora a través de puntodevistapr.com.
Oye, Willy, empezó la Serie del Caribe. Estamos gozando, Willy, estamos gozando. Arrancamos bien. Yadier Molina ha dado un girasón tremendo de que, porque me dio la gana, a que lo estoy haciendo bien, tú sabes. Cambió.
Está bueno eso.
Qué chévere es cuando se gana, ¿verdad?
Ah, no, muchachos, yo te voy a ser sincero, tú sabes. Si hubieran perdido con Nicaragua, yo andaría con el rabo entre las patas, brother. Porque Nicaragua es un equipo de doble A, mano. O sea, vamos a ser honestos. El de nosotros es casi doble A, porque excepto Emmanuel Rivera y López en el campo corto. Bueno, Bismael que se tomó un cafeíto arriba con Oakland y no sé quién más, que de verdad no hay mucho popcorn ahí para alimentarse, tú sabes. Es el equipo de Puerto Rico.
Tomás Ibáñez tomó un café también.
Pero pues tú sabes, no es lo mismo meterse un tequila que un cafeíto puya sin azúcar, papá.
Oye, pero los criollos tienen que aceptar que parte de la producción de hoy, dos cangrejeros básicamente fueron la clave del juego. Elio Ramos y Jack López fueron básicamente los que trajeron las carreras importantes de ese partido. Así que, oye, y me alegro un montón, sobre todo por Elio Ramos, que de verdad, por lo menos acá el bateo ha ido progresando un poco, pues la cuestión es que defensivamente él tiene las herramientas, cubre muy bien el campo, y es un bateador que cuando dice batear con poder, batea con poder, corre muy bien, pero necesita ser un poquitito más consistente. Pero si no te dejan establecerte en las grandes ligas, tú no vas a tener esa consistencia, pues con ese sube y baja en 6 años, pues no está fácil hacerlo.
Bueno, lo que pasa es que tú sabes, a veces en los equipos que tú estás, en la posición tuya, tienes un tipo que le están dando un montón de billetes, tú tienes el chance cuando se lesiona o se parte una uña, y entonces pues si tú no estás caliente en ese momento, pues bien difícil, ¿no? Es que es difícil, mano, la oportunidad. Si no te dan el break que le pasó a Iván Rodríguez, que a los 18 años no había catcher que le cachara a Nolan Ryan. Lo subieron desde la doble A, porque ni el triple A estaba. Y lo hizo también que Nolan Ryan dijo, te va a hacer mi catcher de aquí para abajo. Y ya tú sabes, el resto de historia. O sea, el factor suerte, pues es bien importante en el ambiente deportivo y en todo, porque imagínate. ¿Qué te puedo decir, mano? Hasta para el matrimonio es el factor suerte, imagínate. Porque recuérdate que tú ves lo que la gente te deja ver. Tú nunca sabes a ciencia cierta si tu vecino es como dice que él es frente a tu cara. ¿Tú me entiendes cómo es el mambo?
Tremenda analogía. Tremenda analogía.
No, eso oye, es así. ¿Y qué pasó en el juego de Puerto Rico? Para que la gente sepa cuál fue el score final del juego.
Bueno, pues el equipo de los criollos de Puerto Rico debutó con una victoria de 5-2 sobre los Gigantes de Rivas de Nicaragua. En ese partido, pues como dijimos, pues sobresalieron tanto Jack López como Elio Ramos. También pues hubo un sencillo impulsador de Bimael Machín, que como mencionaste, pues también pues ha hecho sus logros en las Grandes Ligas. Y también otro hit impulsador de Dwight Smith Jr., que fue el que trajo la carrera del empate cuando Puerto Rico perdía una carrera por cero en la parte baja de la quinta entrada. De esa manera...
Espérate. Pero otra vez, ¿no? Ese nombre otra vez. ¿Cómo se llama él? Smith.
Dwight Smith Jr.
Oye, pues ese no fue el que Romy dijo aquí que lo que practicaba eran las malangas con una piñata. ¿Ese no era?
Pues parece que escuchó a Romy. Dijo, no, espérate, yo tengo que hacer algo porque Romy me dijo esto. Y cada vez que daba un hit, impulsaba carrera, lo único que decía era, para ti, Romy.
No es para tanto, no es para tanto, pero es como tú dices, Smith empató el juego a una, Jack López dio un triple, y entonces pues Elio Ramos anotó y se fue Puerto Rico 2-1. Después vino Bimael Machín, dio otro sencillo, y puso el juego 3-1, ¿verdad?, impulsando carrera. Entonces después Elio Ramos dio otro sencillo en la octava entrada y puso el juego 4-2. Y Fargas, que también se tomó un cafeíto allá con los Mets, pues dio un elevado sacrificio y
Elio Ramos anotó la quinta.
Anotó la quinta. O sea que Elio Ramos estuvo involucrado en más de una anotación. Así que interesante.
Este equipo es el equipo que sería el más contendor en esta serie.
Bueno, como siempre República Dominicana, y ahora el equipo de Curazao, ¿no? Porque Curazao es una sorpresa, cogió a México que buscó 24 seleccionados. México casi trajo el equipo que trajo el Clásico Mundial, excepto los lanzadores de Grandes Ligas, y los han cogido hoy y le han dado pasti que eso. Bueno, está ganando el equipo de Curazao 6-2, y están en la novena entrada, así que la cosa no pinta bien para México.
Y de esas 6 carreras, 4 de ellas fueron cuadrangulares solitarios, y uno de esos cuadrangulares fue de uno que es de grata recordación para Puerto Rico, Vladimir Valentín, que fue el que tuvo el problema con Sugar Díaz en el Clásico del 2017, que por poco que se le guapeó a Sugar y le decía, tírame esa, que no me poncha. ¿Y qué hizo Sugar? Lo ponchó.
No, eso que tú dices es cierto, pero mira, les voy a decir a los que nos están escuchando para que sepan, un tal Alter batió jonrón por el equipo de Curazao en la segunda entrada, que lo puso 1-0. Después Ornelas, que tampoco sé quién, batió otro jonrón y puso luego 2-0 en la misma entrada. Entonces Gregorius, que fue, batió un triple y anotó Simons, y Bernardina también anotó, y yo, y Profar anotó también, o sea que dio un triple, anotó todo el mundo, puso el juego
el de los Yankees.
Por eso no, mira, Didi Gregorius, yo, o sea, perdóname que yo me trabuloqué, brother. México dio un ron en la segunda entrada, México dio dos honrones, se fueron adelante,
correcto,
2-1, ¿verdad? Entonces después Didi Gregorio dio un triple y puso luego 3-2 Curazao en la tercera entrada. Entonces en la sexta entrada, Jonathan Scoop, que todo el mundo lo conoce, el más cara cachimba de Grande Liga, dio otro jonrón y puso luego 4-2. Después vino Rafaela de Curazao, digo, Rifaela dio otro macanazo a las malangas, donde el grillo esconde la manteca, y puso juego 5-2, y después Valentín, ese que tú dijiste que se le guapió a Sugar, pues la metió a 383, que dicen que ha sido uno de los palos más largos que han dado por el jardín, entre el derecho y el central, por el gap. 6-2 el juego.
Y este señor tiene 39 años y lo que tiene es poder todavía, tiene...
Oh, mira, yo voy a hablar con los cangrejeros de Santurce para que le den un contratito y se lo traigan a jugar un ratito en el invierno, porque él no hace nada en Curazao. El Calcopoli es lo único que le haría en Curazao en el invierno.
Oye, pero bien interesante esa arrancada de Curazao. Y entonces... para hoy a las 9:30 de la noche, entonces es el duelo principal de la noche entre los Tiburones de la Guaira de Venezuela y los bicampeones Tigres del Licey de República Dominicana. Interesante va a estar ese partido. Uno de los dos grandes pues va a arrancar perdiendo hoy.
Oye, pero ahí no está Tati. Tati no está ahí.
No, muchachos, el equipo de Dominicana tuvo muchas figuras, varias figuras de las grandes ligas que jugaron en los respectivos equipos, pero poquito a poco cada uno de los equipos los fue llamando y pues diezmaron los equipos. Pero mire, si en Dominicana, hay que decir la verdad, en Dominicana hay tanto talento que aunque no es el equipo más sólido que tenga, pero es un equipo que tiene poder, tiene buenos brazos y puede fácilmente ganar la serie.
Bueno, Venezuela y Dominicana pues tienen una cosa, ¿verdad?, que quizás no tienen los demás países, y esa cantidad de prospectos, lanzadores y jugadores de buen bateo, pero especialmente lanzadores. Venezuela últimamente está teniendo muchos prospectos en grandes ligas, lanzadores, que están en triple A tocando puertas a grandes ligas con velocidades extraordinarias. A diferencia de Puerto Rico, tanto en República Dominicana como en Venezuela, estos muchachos miden de 6-2 para arriba, son grandes, ¿sale? Le meten creatina en la leche, denia que dan por la mañana, tú sabes.
Oye, y el resto del itinerario de Puerto Rico, en lo que queda de la Serie Caribe, por lo menos en la parte regular, pues ya jugamos con Nicaragua hoy. Mañana nos tocaría con el equipo mexicano a las 9:30 de la noche. El sábado a la misma hora contra República Dominicana, en ese partido esperado, en el duelo antillano. Así que esperamos ese partido con muchas ansias. El domingo a las 4:30 jugamos ante el equipo de Venezuela. El lunes jugamos ante Panamá. No tengo la hora. Si tú la tienes, Romy, después la indica. El martes Puerto Rico no juega. Y el miércoles cerraríamos la fase regular contra el equipo de Curazao.
Uy, papá, ¿tú te imaginas ese juego contra Curazao, mano? Que nosotros vengamos por ahí luciendo bien y que Curazao siga tumbando cabeza. Interesantísimo. Bueno, es como tú dices, ya Dominicana y Venezuela, uno de los dos va a arrancar con una derrota, uno de los dos. La ventaja es de los que arrancan ganando, porque aquí... los que más ganan partidos son los que van a clasificar para esa semifinal, que es de muerte súbita. Ya tú sabes que aquí es pierde y te fuiste con los panchos.
Y lo más importante, si tú ganas y por alguna casualidad pierdes y terminas en un empate, la ventaja que tú puedes tener es, depende a quién le ganaste. Si empataste, por ejemplo, con un equipo al que tú le ganaste, tienes ventaja sobre él. Ahora, cuando ya son empates de más de dos, pues ya se decide por una fórmula. Pero cuando son empates entre dos, el que gane de esos dos que están empatados, pues tiene el beneficio. Así que así de importante es ganar lo más posible en esta serie.
No, y anotar la mayor cantidad de carreras que se pueda.
Así es.
Tú sabes, que en los juegos de empate, no sé si se van por las carreras, por los outs permitidos, etcétera, etcétera. Ahora mismo el equipo de México anotó una carrera en la novena entrada y está 6-3. O sea que hay que ver qué pasa aquí finalmente, que no vaya a ser que a México se lo saque de mucho a última hora. Tú sabes cómo es esto.
Cosas pasan.
La bola es redonda, pero viene en caja cuadrada, igual que la goja que se pone William, tú sabes.
Cosas pasan y se han dado casos.
Papá, pues mira, México acaba de dar un jonrón y se puso 6-5, papá. Así que esto se puso... Esto se puso sabroso. Oye, y el que dio jonrón es Ornelas, que es su segundo jonrón del día. Ese dio jonrón en la segunda entrada para poner el juego 2-0 a favor de México y ahora puso el juego 6-5 con otro jonrón con uno en base. O sea, que el tipo destrozó la cueruda, papá. Doña Blanca se fue de la guagua aérea.
Como decía Yogi Berra, el juego no se acaba hasta que se acaba.
No, es eso. Esto cambia la dinámica por completo. Cambia la dinámica.
De tu Rafael Vázquez, que decía, faltan tres para ganar, tres para irse al frente, y se les está haciendo tarde, pero en esta ocasión parece que México está ganándolo, ya mismo viene por ahí otro más, y se empata el juego, y hay más que un agua, ¿verdad? Así pasó, ¿verdad?
Ese yo creo que es el problema que más, yo creo que padece el equipo de Curazao. El picheo no es un picheo totalmente sólido, tiene sus debilidades, pero el bateo, mi hermano, el bateo es muy bueno. Eso hay que decirlo.
Mira, el problema de Curazao es que todos los que pescan cocolía le dijeron, negro, tú lanza que la red, tú tiras el cable, tú sirves para pichar, vente, coge esta bola, ponte a pichar. Los tiracocolía tienen a todos los todos los que pescan cocolía están pichando por Curazao, papá.
Hay
dos outs y Murillo tiene dos estrellas sin bola, así que a lo mejor pues se va a quedar sin las ganas. Vamos a ver qué pasa aquí.
Ya mismo viene y se acaba el juego. Va a ser un jonrón.
Bueno, si México...
Bueno, las bases están limpias, ¿no? Se puede empatar sí con cuadrangular.
Exactamente. Murillo está bateando, pero va de 2-0 con una base por bola. Eso es lo que quería decir.
Bueno, vamos a ver qué sucede. Oye, Romy, a ver lo que pasa el partido. Oye, el mercado sigue como que viene y va, algunas firmas que no son tan espectaculares, todavía hay estelares que no han firmado, hay rumores. Oye, ¿a qué tú crees que se debe este congelamiento de firmas que hay en este momento en las grandes ligas?
Mira, yo creo que el mercado lo dañó la firma de Otani, porque no importa la habilidad que tenga Otani, jamás ni nunca ningún pelotero puede costar más que un equipo completo, que la nómina de un equipo completo. O sea, perdóname, pero a Magic Johnson se le quemó, tú sabes, porque dañó el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Ahora lo quieren arreglar a la cañona. A lanzadores como Blake Snell y Cody Bellinger, que están pidiendo 200 millones, y entonces pues les están poniendo pero y a la larga alguien se va a arriesgar y los va a jalar, tú sabes. Lo que pasa es que están esperando hasta último momento a ver si estos jugadores se desesperan y firman por lo que lo ofrecen, tú me entiendes. Ahora están jugando con el mercado, pero el mercado lo embarraron a mantequilla de maní, papá. O sea, porque al tú darle 700 millones a Otani, tú dañaste la ecuación. Si le dieron 700 a Otani, y te voy a decir desde ahora, Si Juan Soto tiene una temporada de por lo menos 35 jonrones, 100 anotadas, 100 empujadas, y que bate 290 o 300, le van a tener que dar 600 millones por la edad que tiene. El mercado lo van a seguir dañando. O sea, ningún pelotero, ni Otani, ni Juan Soto vale 600 ni 700 millones.
Y mínimo, sí. Los Yankees lo firmaron por 31 millones este año. ¿Qué por pasará eso, si produce como tú mencionas?
Bueno, mira, padre. Y Murillo y el tercero. ¿Se acabó el juego entonces?
Ah, pues se acabó. Se acabó 6-5. Ganó el equipo de Curazao, tú sabes. Prendieron vela. Le cantaron a todos los santos de las cocolías allá en Curazao para poder ganar ese juego, tú sabes.
Y a Batman.
Oh, muchachos, tú sabes.
Avanzaron tarde los mexicanos, pero tarde.
Mira, por si no lo sabían, la victoria de Puerto Rico es la victoria número 200 en una serie del Caribe. O sea que los equipos de Puerto Rico han contabilizado 200 victorias, incluyendo la de hoy.
Muy bien.
¿Cuántas victorias en total?
Ah, ¿cuántas derrota
como 780.
Ay, señor. Oye, volviendo un momentito otra vez a lo que estábamos mencionando, ¿tú piensas que, aparte de lo de Otani, ya los dueños de equipo se habrán dado cuenta de que con esos contratos exorbitantes, yéndonos un par de años hacia atrás, ya se dieron cuenta de que se les pasó la mano con esos megacontratos?
Mira, yo voy a decir algo, ¿verdad? Porque pues, uno no sabe lo que piensan estos dueños de equipo. De momento pueden venir y soltarle los chavos que pide Blake Snell, que está pidiendo 9 años, 270 millones. Le ofrecieron 6 años, 150 millones. Pero nadie sabe, ¿no? En un desespero no solamente del jugador, de un equipo que diga, bueno, estos tipos tiraron adelante, ahora yo voy a tirar, nadie lo firmó, ahora yo voy a firmarlo. Voy a sorprender a todo el mundo. Y un equipo así que yo digo que podría sorprender a último momento es el equipo de San Francisco y el de Chicago. Y dime si no estoy diciendo lo correcto. Esos dos equipos están esperando a ver cómo se está moviendo el mercado para ellos hacer su movimiento lo más tarde posible, pero ellos se van a llevar lo mejor que hay ahí. Y lo mejor que queda es Blake Snell y Cody Bellinger. Claro, tenemos a Eddie Rosario y Kike Hernández que todavía están esperando remolque, tú sabes.
Ahí, y Montgomery, que todavía no ha firmado tampoco.
Y Montgomery, pero todo el mundo cree que Montgomery va a repetir de nuevo con Texas. Que lo que está es esperando a ver cómo se estabiliza el mercado.
Él sí está buscando, porque él ya hizo público que si no consigue un contrato por lo que él quiere, pues él regresa con Texas. Ya lo estableció.
Ah, yo creo que él va a ser un poquito más listo que nuestro Carlos Correa. Mira, Carlos Correa, el equipo de Houston le ofreció el mismo contrato que finalmente él cogió con Minnesota. O sea, Carlos Correa metió las patas y medio, salió de un equipo contendor de serie mundial por los próximos 5 o 6 años a meterse en un equipo mondongo como Minnesota. Minnesota acaba de mandar a Jorge Polanco, la segunda base, a Seattle por 5 novatos. O sea, están limpiando la casa. Desconozco. Entonces también el equipo de Minnesota perdió a relevista, a Johan Pagán.
Uh-huh.
Y perdieron a otro lanzador que se fue con el equipo de San Luis. Wow, no me sale el nombre ahora. Pero anyway, perdieron su mejor relevista, perdieron uno de los grandes starting pitchers. Habían sacado a Lee Jarae por no sé quién. O sea, realmente Minnesota lo único que tiene es Carlos Correa y es porque vende camisetas. Porque así dijo un tipo en una entrevista. Carlos Correa ha sobrevivido en Minnesota por la gran cantidad de camisetas que él vende.
Oye, pero por aquí dice que Rosario está negociando con los Astros.
Pues mira, sería espectacular. ¿Tú te imaginas a Eddie Rosario con los Astros en una mundial? Que ahí es donde Eddie se luce. Eddie luce bien en la postemporada. Sería fantástico.
Si se confirmara, sería un buen seguro para el equipo de Houston, porque Jordan Álvarez, que ahora mismo es el jardinero izquierdo regular, pues no siempre juega jardín izquierdo, se lesiona ocasionalmente, aunque es el bateador de poder del equipo, porque señores, ese señor, como dice Romy, cuando agarra esa pelota, la desaparece, donde el grillo esconde la manteca, pero nada más de tocarla, porque tiene un poder, y ahora podría sonar lógico, porque Michael Brantley, que era uno de los principales jardineros del equipo de Houston, pues se retiró.
Así que, ellos necesitan bateadores zurdos. Al equipo de Houston le gusta tener bateadores zurdos. Él es zurdo. En adición a eso, mandas a Jordan Álvarez a hacer bateador designado full time y metes a Eddie en el left field y problema resuelto. Eddie no le va a salir muy caro a ellos. No le estoy quitando mérito a Eddie, pero Eddie no le va a salir muy caro a ellos. O sea que, y Eddie produce, viene de un año que empezó lesionado, pero empezando tarde dio 20 y pico jonrones, jugó 70 y pico carreras, empezando tarde.
Y con esa firma que Houston hizo de Josh Hader para cerrar los juegos, y un complemento como ese, lo siento a mis queridos amigos Yankees, pero a mis Astros van a tener que comérselos con qué.
Oye, pero está por ahí sonando. ¿Tú te acuerdas de Fitzgerald? El relevista de San Francisco y Chicago. Perdóname, el iniciador, era pitcher iniciador Fitzgerald, que medía 6'8", grandísimo. ¿Puede ser otro más? ¿Otro iniciador de los Yankees?
Oye, los Yankees todavía están en busca de un quinto iniciador, ya casi han redondeado su rotación, les falta uno más para completar, así que vamos a ver si finalmente ocurre esa firma o alguna otra que estén buscando, o quién sabe.
Ese es milagro, ¿eh? No sé todo, ese es milagro.
¿Quién? De verdad, pues tú sabes.
Oye, pero yo difiero un poco de ustedes, compañeros, siendo Yankee, yo creo que Néstor Cortés tampoco va a vender muy buen servicio ahí, con tantas lesiones que ha tenido, y Rondon ni se diga. Yo no contaría con eso, de verdad. No contaría con esos dos. Con tantas lesiones que tuvieron en la temporada pasada, no sé. Me reservo, ¿verdad? Pero lo digo de corazón, que sea Yankee.
Vamos a ver. Oye, tú sabes, el equipo que me preocupa, Romy, no sé si estás de acuerdo conmigo, y no... bueno, creo que Palillo lo conversó con nosotros la semana pasada, o la antipasada, que fue que tuvimos programa. Uh-huh. El equipo de Boston es un equipo que no se está moviendo en el mercado, está muy lento. Y yo creo que la fanaticada se va a hacer sentir si Boston no consigue mejorar ese roster, porque de verdad no han tenido firmas importantes en el equipo.
Bueno, a mí me preocupa... ¿verdad? El dirigente Alex Cora, o sea, a mí me preocupa su posición, porque si el equipo de este año vuelve a caer como pasó el año pasado, Alex Cora le van a cortar la cabeza, digan lo que digan. Claro, no es el que firma los peloteros, pero a él le van a echar las cabras. ¿Tú sabes?
Como mira, dicen, la forma finita.
Eso es así, Los Yankees podrían estar firmando a Jake Dickman, que es un relevista interesante. Dickman es un tipo con buena experiencia, luce bien como relevista. Vamos a ver si empiezan a firmar gente decente. A Jake Dickman.
Muy bueno.
Vamos a ver si de verdad los Yankees tienen este. Claro, que estamos hablando que este lanzador lanzó muy bien con el equipo de Tampa. O sea, es bueno y es zurdo, le ayuda. Vamos a ver si se le da, tú sabes, si lo convencen. Vamos a ver. Plum. Ajá.
¿Qué pasó? Ay,
digo,
caray. Que...
Digo, no fueron los Yankees, sino los Mets. Los Mets son los que están detrás.
Ah,
de
los Mets.
Los Mets. Que, bueno. Que no hay mira, los Mets pueden firmar a Otani. Y aún así no van a ganar los 80 juegos, brother. No,
y ellos sí, que ellos sí que están necesitados, de verdad que sí.
Cacho,
hay que decir la verdad.
Ese equipo de los Mets va a ser un desastre este año. Recuerda que te lo dije. Eso no tiene nada, mano. De verdad que, ay, Dios mío. Yo miro ese equipo y de verdad que no entiendo. No entiendo el desajuste.
Sí, oye, y el equipo de Baltimore cambió de dueño después de casi 30 años, y es un equipo que básicamente creo que los cambios son menores, así que ojo con ese equipo nuevamente.
Sí, no, el equipo son todos jóvenes, los cambios son menores. D'Angelo dijo, o lo vendo ahora o me lo meto de enema el equipo. O sea, ya había que venderlo. Es el momento que el equipo está arriba, que ganan 100 juegos, que revive la fanaticada. Pues si no lo vendía, te lo digo de verdad, se hubiera metido de enema. Porque si este año se escocota Baltimore, no había quién comprara el equipo de ese mano. Así que lo hizo inteligente. Mira,
¿cómo es eso?
No, que iba a tener que hacer como Marcano, que iba a tener que mandarle una enema de café, porque imagínate. Bro.
Este Romy está directo, se ve que se va para allá, para la Florida. Oye, está directo, hermano.
Ah, no, oye, muchacho.
Oye, está tirando toda la baqueta ahí.
Ah, no. Mira, y no te olvides de Diego, a ver si lo tenemos y vacilamos un rato con Diego. Sí.
Vamos para allá.
Diego fue pelotero.
Seguimos de largo, sin pausa, ahora vamos para adelante.
Seguimos. Esto está interesantísimo hoy aquí, esto.
Yo busco aquí a mi querido, yo soy un fanático de Diego Meléndez, sí, pero pues, de verdad que sí. Vamos a buscarlo, porque sigan por ahí ustedes, que yo por aquí me encargo de eso.
Oye, antes de ir con Diego, por si acaso entramos con él para hacer coyuntura, esta semana, no sé si tú tuviste la oportunidad de ver un video que circuló por YouTube, de eso, de recuerdo, un programa del fenecido Tommy Muñiz, que entrevistaron a aquella famosa selección nacional de Puerto Rico que participó entre los Juegos Panamericanos del 79 aquí en San Juan y iban a participar en lo que se le llamaba el torneo intercontinental, se llamaba para ese tiempo. Oye, qué gratos recuerdos me trajo eso, ese video. Tanto jugador bueno como, por ejemplo, Rubén Rodríguez, Charlie Bermúdez, Quijote Morales, Chen Balanause, entre otros.
Teo Cruz, el gran Teo.
Que eran, señores, eso. Y ese equipo fue básicamente la brecha que abrió una generación de baloncelistas que fue avanzando y le trajo grandes logros al equipo de Puerto Rico hasta llegar a esos famosos equipos entre los 80 y los 90 que nos trajeron grandes victorias y también grandes sufrimientos. Ah, y otro de los que estaba allí era el fenecido Nestalí Rivera. Señores, qué clase de jugadores era ese señor.
Oye,
así que...
oye, Romero, para mí es un honor presentar y ser el presidente del fan club de él con ustedes, señores, Diego Meléndez. Buenas noches, Diego. Gracias.
Saludos, brother. Mira, estamos hablando de los Juegos Panamericanos del 79, cuando aquel se sacó las nalgas al aire por la ventana del avión.
Se murió.
Descanse. Sí, que en paz descanse, pero además de bruto y malhumorado y racista, era fresco porque esas nalgas apestosas me pegaron en un cristal, imagínate.
Bueno, él tenía de todo, pero a mí me gustaba como coach.
No, yo una vez vi que cogió un chamaco de los de Indiana por la oreja, le viró la oreja que parecía un chicle, muchacho, y después ese chamaquito fue y tiró 3 de 3 y no falló ninguno, brother. O sea que él, yo me imagino que él dijo, no, este no me va a seguir baratando las orejas, olvídate de eso. Siempre me acuerdo de eso. No, era terrible, brother. La gente dice que si el punk de Flor Meléndez y lo coño que hará de Bobby Knight, tú sabes.
Fíjate que es raro, ¿verdad? Que Johnny Flores, siendo tan pasivo y tan tranquilo, era un fiel seguidor de él y de, pues, de su filosofía de juego, ¿verdad?
No, la de Bobby Knight era, si tú tenías un jueguito bueno, pues yo vi muchos juegos colegiales de Bobby Knight, porque Indiana estaba pegado, eso era en televisión todo el tiempo nacional, los juegos de Indiana. Y yo me acuerdo, yo veía que de momento venía un jugador de Duke o North Carolina que venía caliente y el puño venía. O sea, el Diego Meléndez del equipo de ellos lo metían a la cancha y tenía que darle un azote a ese tipo para que se embaratara la mano y no pudiera tirar más. ¿Te acuerdas de eso, Diego?
No, recuerda que esos tiempos de los 70, los 80, los 90 fue así. Fue un juego físico y se paraba el jugador ofensivo, pues, con físico, chocando con él y tratando de sacarlo de juego, ¿verdad?
No, no, que estábamos hablando ahorita del equipo de baloncesto de Puerto Rico del 79 en los Panamericanos. Imagínate esa década de los 80, que tú la viviste también. Esos trabucos con Rubén Rodríguez, Montañez, Dalmau, Nestalí, Quijote empezando, Teo Cruz, ya tú sabes, en su mejor momento.
Estamos bajando la cuesta.
Charlie Bermúdez, wow, y todos los demás que siguieron apareciendo, los Diego en el 79, Diego, ¿tú estabas jugando ya o estabas jugando pelota?
No, estaba jugando béisbol. En el 79 yo estaba con mi último año en Houston. De ahí pasé a Chicago White Sox. Me llevó Perugín y Mini Miñoso. Me llevaron para Chicago.
Bueno, yo escuché una vez que alguien me dijo que cuando nadie en Puerto Rico tiraba 96, 97 y tal vez más, ya digo, Meléndez estaba jaspando las 97 en esa etapa de tu vida.
Y no, yo terminé, al final ya yo estaba trepado en 97, decía que estaba en 100 millas por hora. Ya se fue el cuarto año y ahí estaba bastante duro, pero yo vengo duro desde niño, desde las pequeñas ligas ya yo tenía un brazo potente y siempre tiré duro. Yo fui 9AA a los 16 y ya estaba en 95.
Wow.
Estaba durito.
¿Y con qué equipo estuviste en la AA, Diego?
Yo fui en 7-4 con los Gigantes Carolina, fíjate. Y ese mismo año firmé con Baloncesto Superior con los Gigantes Carolina. Jugué los dos equipos superiores de Carolina.
O sea que tú eras un Rubén Adorno, que jugaba voleibol en la misma temporada y baloncesto en la misma temporada.
Por eso me costó ya en el mi año de high school. Carolina no me quería pagar los estudios porque yo estaba ya, pues, coqueteando con firmar y estaba pichando high school en North Carolina. Ahí pasé a Diqueiro, y en Diqueiro hice lo mismo, piché colegial y que no piché mucho, porque ellos no, al no pagarme, pues tenía que dejar de jugar béisbol, porque pues que me iba a mantener en Estados Unidos.
Sí, no, no, bien, bien.
Me ponían presión como quiera.
No, no, qué cosa, ¿verdad? Cosas que pasan, mano. Porque así como tú que jugabas pelota, y después terminaste en el baloncesto, estuvo John Candelaria primero que tú. John, ¿sí? Candelaria fue el primero que hizo.
Primero fue John, después fui yo, después ahí vino Coto. Coto era el de Cagua.
Enricoto, sí.
Enricoto.
También jugó con Chicago.
Y no te olvides, mira, y no te olvides de Quique Aponte. Quique Aponte también jugaba pelota. Él fue a la universidad con una beca para jugar con el equipo de béisbol como lanzador, y de momento se lo pirateó el coach de baloncesto. Y después estuvo Bobby Muñoz, que estuvo en esa misma, del baloncesto
ya,
brincó a la pelota.
Ya eso fue en los 90, pero para aquellos tiempos, ¿te acuerdas Vares? Que pichó con Cagua y jugaba con Carolina.
No, okay, sí, correcto, sí.
Baré, familia de Baré, secretario.
Oh, okay.
Y él vivía en Los Ángeles, ese tenía un brazo también poderoso, ese era fuerte, fuerte también.
No, había
mucho, había mucho esto, lo a nosotros estudiar colegial en Estados Unidos, nosotros pues, el jugador tenía la visión de jugar. Tenían la oportunidad de jugar todos los deportes que quisieran, ¿no? Pero ya nosotros teníamos la visión dónde es que podíamos llegar arriba. Y yo creo que yo no podía llegar a NBA. Yo dije, yo voy a Grandes Ligas. Y ahí me quedo esos 5 años en el béisbol. Años fuertes, Romy. Demasiado fuerte con el racismo. Yo no sé cómo Peruchín y Clemente aguantaron, y José Antonio Pagán.
Víctor Pellón en esa época también, tú sabes.
Víctor sufrió.
Bueno, imagínate, para empezar, primero que todo, buenas noches, Diego, y gracias por estar nuevamente con nosotros. Para empezar, lo primero que así hicieron con Víctor Pellón fue cambiarle el apellido. Cambiarle el apellido, utilizar el segundo apellido y recortarle el nombre, exacto.
Big Power.
Correcto.
El hijo fue un gran amigo de nosotros. Murió en Nueva York, y él jugó y era fuerte. Para nosotros también era bien fuerte el hijo. Y Víctor, igual que como se llama, Víctor Pellón. Víctor murió en Estados Unidos, pero Víctor jugaba fuerte la pelota y catcher, y después jugaba baloncesto a las trompas, como digo yo.
Mire, y este muchacho
yo me imagino que
decía
palo de verdad.
¿Cómo
era? No, yo digo, el Peyot que jugó de Isabela, ¿también era familia de Víctor Peyot? ¿Cómo se llamaba?
No creo, porque estos pellos son de allá, de es una cepa de Isabela. Pero este pellos de acá es del área metropolitana, en Cagua y esta área.
No, ok.
Sí.
Yo pensé lo mismo,
y era más fino, eran unos pellos más finos. Aquellos los de allá eran un poquito más oscuros.
más café negro.
Sí, era más dark.
Yo dentro de lo poco que pude ver a Víctor Peyot y eso, los visuales y todo eso, yo me imagino que si se hubiera quedado jugando baloncesto, ese, como decían, iba a repartir leña que se acabó, que peleando. Yo creo que, yo no sé quién pelearía más, Diego o él.
Bueno, si hablando de Víctor Peyot, yo te voy a decir esto. Aunque después surgieron unos jugadores defensivos igual que él, pero Víctor era fino en la primera base, y ahí tenemos a Montañez después, y tenemos a Bugui Colón de Mayagüez, Teníamos buenas primeras bases, pero Víctor era fino, fino, el liador increíble. Nosotros teníamos Tallaboa y Caide, yo no sé si te acuerdas, en Arecibo.
Ah, sí, sí, me acuerdo Tallaboa, seguro que es.
Mano Santa, yo le puse Mano Santa, porque ese hombre recogía en primera. Fueron momentos lindos en el deporte, en el béisbol, para ese tiempo. Fueron momentos donde nosotros teníamos que estar 3 años en el banco para tirarle una bola y los jugadores eran de grandes ligas. O sea, ver tener un Arecibo a Benigno Ayala, a Iván de Jesús, a Chiqui García, a Elicio Rodríguez. Tenía un montón de grandes ligas y ese béisbol era tremendo, tremendo béisbol, bien fuerte, una liga buena, buena, buena. Y a lo que ha pasado este año, chacho, yo estoy súper contento. Esos parques llenos, Carolina lleno, Cagua lleno. Fue tremendo. Hacía años, oye, que no sé, el béisbol estaba así.
Oye, sí, imagínate que en general, en toda la liga, sumando todos los juegos, incluyendo final y eso, más de 300,000 fanáticos. Eso es un logro que, válgame, yo no recuerdo ni cuándo fue la última vez que se dio una asistencia global de esa manera. Pero me alegro mucho, me alegro mucho. Ojalá y esa sea la primera de muchas, porque de verdad, pues, aquí se juega buen béisbol y podemos lograr que el béisbol renazca como en los viejos tiempos, que eso era pasión de verdad por el deporte.
Los fines de los 70 y los 80, los parques eran llenos. O sea, Arecibo se vendían 4,000, 5,000 fanáticos por poco. Porque ya sábado y domingo pues se metían 7,000 y 8,000 personas en el Olmo. En Mayagüez estaba igual, Ponce ni hablarle. O sea, esos años, pues te digo que se jugaban los grandes ligas. Ahora mismo tenemos una liga de jugadores doble A, clase A y triple A. Y lo que están haciendo Pinino en grandes ligas, se hacen muchos errores mentales. Porque se hace muchos errores que uno se, como fanático, a veces se levanta la silla y se va. Pero ellos están ahí fajados, están fajados y lo demostraron hasta, bueno, la actividad de Berrío fue increíble. Entonces, los grandes ligas estaban firmando autógrafos a los niños y eso en Carolina, eso fue una tarde increíble, ¿sabes? Eso. Hay que felicitar a Berrío y a todos esos jugadores de grandes ligas que tuvieron esa actividad y eso es lo que hace falta, igual que el baloncesto. O sea, el baloncesto hace falta que la selección rompa a foguear aquí mismo, en los pueblos, que vaya, ponle que vaya a Agua Buena o que vaya a Peñuela. O sea, y eso hace fanáticos. En el sur, Ponce cubre todos esos pueblos, Guayarilla, Juanadilla, y es porque el baloncesto, para aquellos de los 90, se llevaba el baloncesto a los diferentes pueblos, al ladito de Ponce, tú sabes, todo el sur.
Oye, y Diego, recuérdate que estaba la liga puertorriqueña en los 80, a principios 90, que ayudaba, porque la mayoría de los equipos eran del centro de la isla.
Eso era otra cosa. Eso es una liga que cualquier equipo de la puertorriqueña le ganaba al BCN. Le ganaba. Tenía un mejor roster.
¿Y tuvieron suerte de puertorriqueña, Diego?
Yo jugué. Mi equipo favorito fue Macao. Llegué campeón en el 92. Y gané con los Toritos de Calley también, en la puertorriqueña. Ese era un super equipo. Estaba Piculín, Fico, Quijote, yo, Carlitos Baez, Iván Ruiz, Marcelino García. Ese equipo de Calley era... Y estaba el contraste de que Calley es una plaza de béisbol doble A, de béisbol, no de baloncesto. Pero y como quiera la gente iba a los juegos porque tenía Piculín, que es de Calley. Y ahí ganamos el campeonato fue el año que murió Julián Rodríguez en el accidente.
Oh, sí, la cual, me acuerdo de eso.
Estaban en la final de Calle y Yauco. Y yo jugaba de Ponce y los jugadores de Yauco eran de Ponce. Y era una familia. Era una familia, Caraballo, William Canel, Toñito. Entonces esa noche después del juego de Calle, en Calle había un sitio donde comían un hamburgues. Y nos iban a reunir esa noche allí y Caraballo dice, no, tenemos prisa, nos vamos para Ponce. Chicos, pero vamos a comer aquí un rato. Llegan y como a las 3 de la mañana, Julián choca con un árbol detrás del Pachín Vicente, un palito flaquito de roble, que aquel palo destrozó el carro y ahí murió Julián. Un prospectazo, 6'8", fuerte, humilde, tremendo muchachito. Un ramo. Ese era un ramo también.
Qué cosa, ¿verdad? La mala suerte que a veces, ¿verdad? Algunas personas tienen en la vida, mano. Se tronchan carreras y expectativas de un país completo de que pudiera haber sido un gran jugador de nuestra selección nacional, etcétera,
sí.
Etcétera. Qué pena.
Sí, eso es, imagínate, él vivía un bloque más adelante y porque él vivía con Carlos Mario y la mamá de Carlos Mario, que fueron quien criaron a Julián, quien era huérfano.
Wow.
Y es una curva detrás del Coliseo, ahí es una curva. Entonces con la prisa, a esa hora, después de venir de jugar de Calle, ponle que sería a las 12 de la noche o la 1 de la mañana. Y
se quedó dormido.
Bueno, yo me imagino que se tenía que quedar dormido, porque él le dio ese... él siguió la curva, él siguió derecho.
Wow.
Ahí cogió este árbol. Este era como hijo mío. No fue uno de los jugadores que yo enseñé desde los 16. El otro que yo enseñé desde los 14 fue a Ramón Rivas. Y el de la casa era Ramón Ramos, porque era de mi barrio. Este lo cogí desde los 13 a los 12 años. Entonces esos jugadores pasaron por mis manos año tras año y yo súper orgulloso de ellos, hasta donde llegaron. Los jugadores llegaron, pues se dedicaron. Ramón Rivas NBA y Ramón Ramos NBA. Estaba yo más culeco, que imagínate esto. Cuando yo encontré a Ramón Rivas, tenía 14 años y estaba en un condominio en un condado donde él vivía con su abuelo. Y yo lo vi, venga, voy acá gordito, porque era bien gordito. Y yo dije, ¿cuántos años tú tienes? Y yo, 14. Y yo, ¿tú juegas? Y me decía, no, yo sé tirar. Yo me tomo bola. Entonces, yo le tira bola. Y cuando tiró, tenía un touch bueno. Yo dije, este nene tira bien. Y ahí llamo a Flor, le digo, Flor, tengo un centro. Hubo 6'7", 6'8", de 14 años. Me dijo, ¿cómo? Sí, está gordito, pero hay que trabajarlo. Entonces ahí se lo llevo a Dani Maldonado, el de Potrero Los Llanos, que era el apoderado. Y Dani me dijo, se ve bien. Y ese nene va a ser un jugador de... Ese nene está fuerte. La cosa fue que yo te diría 14, 15, ya está cumpliendo 16, ya lo firmamos.
Wow.
Y jugó conmigo todos esos años, jugó conmigo 4 o 5 años. Y después la historia fue diferente cuando llegó a NBA y vino para la selección y bregar con Ramón. Yo bregar contra él de 350 libras, un tipo 6'10". Tú sabes, esto es otra cosa.
No, muchacho,
sí, genial. Sí, señor. Eso era pasar una muralla, muchacho.
Mario chocaba con él y Mario era, nosotros éramos adultos y sentíamos el ¡pum! Este nene es tan duro. Ramón Ramos, tú chocabas con Ramón Ramos y tú caías al piso y Ramón te levantaba porque era humilde, inocente. Perdona, disculpa, de ese respeto que tenía contra los jugadores, tú sabes. A diferencia de jugar con un Rubén Adorno y darte un palo y en el piso pisotearte. O un Johato, chocate con él y en el piso darte un cantazo. ¡Pam! O sea, nosotros aprendimos, yo aprendí los 70, los 80, los 90, fueron 3 décadas de jugadores. Yo vi mucha gente, aparte de que yo era jugador, ¿verdad? Desde niño.
Wow. Una última preguntita, ¿verdad? No nos queda mucho. Si tú me fueras a decir, por lo menos yo te voy a decir quién yo creo para mí que ha sido el mejor refuerzo que ha venido a Puerto Rico, Rolando Frazier. No sé cuál tú dirías que ha venido a Puerto Rico de los refuerzos. ¿Quién tú crees que ha sido el mejor? Para mí, Rolando Frazier.
Pero Rolando fue algo especial y Rolando se quedó en nuestro pueblo, tú sabes, esto. Hizo de ahí bonito su casa y mi respeto para Rolando y su familia. Y Rolando era fino allá abajo. Rolando tenía una tabla de 15 pies que era automática.
Mira, no sé si tú coincides conmigo. Cuando yo vi a Kevin Durant jugar por primera vez, me recordó a Rolando Frazier, porque era el mismo estilo de juego. Quizás yo me equivoco, pero es el mismo estilo de juego.
Sí, Rolando hizo muchas cosas, pero Rolando era especial, por eso te digo que esto, nosotros podemos comparar todos los americanos y los suramericanos y los del Caribe que han venido a jugar, pues han venido un montón, o sea, esto, han pasado mucho, pero este era un jugador diferente, este era un jugador serio, limpio entre todas las cosas y amable, calladito, humilde, ¿no? Rolando es cosa especial, o sea, Rolando y Mario también, los dos fueron ejemplos de refuerzo, tú sabes, y se dedicaron a subir esas franquicias y ganaron campeonatos, ganó Morovi y ganó Ay Bonito con ellos.
Así mismito es, y no solamente eso, que después nos cogían de nivel internacional y nos pasaban por la piedra con Panamá.
Nos mataban.
Eso era cierto.
Sí, sí. Y una de las cosas del baloncesto era ese, porque mira, vamos a ponerlo ahora. La temporada pasada y la anterior han traído refuerzos que valen 10 mil pesos al mes. Y los equipos no ganan. Y sin embargo traen un jugador de 5 mil pesos y gana. Entonces se parece a aquellos tiempos donde los coaches, y Flor lo decía, no son nombres, son hombres. O sea, un Ponce lleva 24 años sin ganar, con unos super equipos y una super nómina por allá arriba trepa, y viene un equipito de Ponce con 9 jugadores del patio, los otros eran New York Reagan, y hacemos un trabuco entre viejos y jóvenes, jóvenes de 18, 19 años, y le damos, y le ganamos.
Está la gringa anunciando que nos queda minuto y medio.
Pues seguimos ahí.
Bueno, Diego, y este, ¿qué es lo próximo para ti? Este, sé que estás en la Liga de los Masters, ¿juegas pronto? Sí.
Finlandia. Esto, ahora vamos para el torneo de Durán en Isabela el 18 y ahí empezamos a prepararnos para el viaje a Finlandia. Vamos a Finlandia y ahora mismo estoy de lleno en mi trabajo de la construcción y en mi iglesia. Bien duro.
Ah, no, chévere que ya. Gracias por estar con nosotros, Diego. Tú siempre eres un personaje que nos cuentas historias que nos fascinan, nos pones la mente a hacer una película y seguiremos, porque el tiempo se nos hace corto. Gracias por estar con nosotros, Diego, y saludos a todos.
Gracias,
tus hermanos.
Diego. Muchas gracias a ustedes y siempre aquí a las órdenes. Y Romy, tú sabes que ya mismo salimos con un proyecto como eso que yo tiro de momento.
No, Dios permita que sí. A ver si los sábados tú te unes con nosotros a las 12 allá en WIAC y está los sábados con nosotros de 12 a 1. Ojalá que sí.
Sí, gracias a Dios, ya estoy sábado y domingo libre en mi casa. Esto lo estoy cogiendo más suave. Y tengo más tiempo para eso, tengo más tiempo pues para...
Pues chévere, hablamos la semana que viene para ver si arranca ya mismo con nosotros los sábados, porque para meterla bien duro.
Tú sabes que nos encanta, y la experiencia que tuvimos con Arufa fue increíble, muy buena.
Seguro que sí. Pues nada, Diego, gracias por estar con nosotros. Néstor, bendiciones para todos en sus hogares. Gracias por compartir este tiempito con nosotros. A William por producir este espacio. Y nada, vamos a seguir zumbando la cachanga. Bendiciones para todos y gracias y buenas noches y que descansen.
Buenas noches.
Thank you. Thank you.